7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en Zacatecas a otra madre buscadora. La Fiscalía del Estado reconoce el crimen y investiga el caso de Sofía Raigosa Ceballos. Confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que Mauro N., piloto aviador de Los Chapitos detenido el sábado, tuvo que ver, dice, con el secuestro y posterior entrega de Ismael El Mayo Zambada. Morena y aliados aprueban con mayoría el informe de la cuenta pública 2022, correspondiente al cuarto año de gobierno del expresidente López Obrador, pese a dejar pendientes por aclarar del gasto de poco más de 29 mil millones de pesos. También en San Lázaro, la bancada de Morena instala un módulo de afiliación al partido tras el llamado del secretario Andrés Manuel López Beltrán, el secretario del partido, para que los fundadores de Morena se reafilen a ese instituto. El Senado da luz verde para que 10 efectivos del ejército de Estados Unidos puedan ingresar al país y brinden capacitación al personal del ejército y fuerza aérea mexicanas. En Canadá, Justin Trudeau nombra a su nuevo zar contra el fentanilo a petición de Donald Trump. Se trata de Kevin Brousseau, excomisionado de la Real Policía Montada de Canadá.
Radar 99.
Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 12 de febrero del 2025. En este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Alfonso, toda la gente de Radar que nos acompaña esta mañana. Ya estamos aquí listos para platicarles de todos los temas nacionales e internacionales, que está bastante movida la agenda, ya nos adelantabas, Mario.
Así es, y ya escuchó usted, hoy una alineación que me da mucho gusto, porque además de estar Oscar, que los miércoles está en este su espacio, está Alfonso Cerqueda, quien usted escucha habitualmente los martes y los jueves, y por supuesto diario con el Radar Económico, pero hoy también en la conducción, cosa que me da muchísimo gusto. Querido Alfonso, ¿cómo estás?
Muy contento de saludarte, querido Mario, muy contento de estar aquí en cabina con ustedes, compartiendo estos micrófonos de Ibero 90.9, y por supuesto, darle la bienvenida a quienes nos escuchan del otro lado del micrófono, Mario.
Y mucho que presentarles, ya decía Oscar, una agenda llena. Vamos a tener, así para abrir boca, a María Amparo Casar, a propósito de un reporte que presentó ayer Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo, y en el que tristemente pues hay un deterioro de la percepción de la corrupción en nuestro país. Vamos a tener a Guillermo Valdés, a propósito, que fue director, entre otras cosas, del CISEN, a propósito de los sobrevuelos estos de Estados Unidos. Vamos a tener a Poncho Basilio, a Ernesto López Portillo, a Marwan Soto Antaki, y al final del programa, se lo adelantaba desde ayer, pero déjeme vendérsela nuevamente, vamos a tener una entrevista un poquito más larga de lo habitual con Daniel Moreno, director, fundador y exdirector, o director hasta hace unos días, de Animal Político. Ayer celebrábamos a Ernesto Núñez, el nuevo director, pero hoy vamos a platicar con Daniel de pues qué pasó en los años que él estuvo al frente de Animal, cómo ha cambiado el periodismo, qué pasa con los medios digitales, cómo consumen o consumimos ahora las audiencias, información, qué peso tiene el periodismo hoy para establecer los temas de la clase política y los temas de la conversación pública. Va a ser muy interesante, ojalá nos pueda acompañar. 15 años al frente de Animal Político y una trayectoria que coloca a Daniel Moreno como sin duda uno de los periodistas más influyentes en muchos años en nuestro país, y nos dará mucho gusto poder conversar con él. 7:06, la invitación a que participe con nosotros, 55-529-2599, va de nuevo, 55-529-2599, para que se comunique con nosotros si tiene preguntas, dudas, comentarios de cualquiera de los temas que hoy le vamos a presentar, y nos ponemos en manos de Oscar y de Alfonso para una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vamos a comenzar con la información. Esta mañana les platicamos que fue asesinada Sofía Raigosa Ceballos, madre de buscadora en el municipio de Villanueva, Zacatecas, lo informó así la Fiscalía General del Estado. Ante esto, la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razones de Género inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y enfoque diferencial, pero no se han dado más detalles.
Y por otro lado, les contamos también que la Fiscalía General de la República investiga si Mauro N., alias El Jando, detenido el pasado fin de semana, identificado como piloto de confianza de los Chapitos, está relacionado con el supuesto secuestro de Ismael El Mayo Zambada, esto a manos de Joaquín Guzmán López. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al ser cuestionado sobre este tema.
Asimismo, personal de la Secretaría de Marina, Armada de México, aseguró una embarcación con 590 kilos de cocaína y detuvo a 12 ecuatorianos aproximadamente a 195 millas náuticas de las costas de Chiapas.
Y por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó por la mayoría el dictamen de la cuenta pública 2022, pese a haber dejado pendientes por aclarar el gasto de 29.765 millones en irregularidades y por falta de sanciones ante presuntos desfalcos en Seguridad Alimentaria Mexicana de Segalmex y sobrecostos en megaproyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La diputada del PRI, Lorena Piñón, denunció desde tribuna la política de contraste que generó la administración de López Obrador en la administración del gasto. Vamos a escuchar lo que dijo.
En contraste, el gobierno López Obradorista no escatimó recursos para continuar con sus obras faraónicas y caprichosas. Como veracruzana, no puedo ignorar el impacto que esta mala administración ha tenido en mi estado. Las críticas a esta cuenta pública no son solo un análisis del pasado, sino un anticipo de lo que podría suceder en ejercicios fiscales subsecuentes. El grupo parlamentario del PRI mantendrá su accionar crítico y seguiremos denunciando el uso irresponsable de los recursos públicos.
Y como ya se hablaba, Morena instaló un módulo de afiliación dentro de sus oficinas en la Cámara de Diputados. Esto con el objetivo de que legisladores, asesores y hasta personal administrativo pudieran renovar su militancia en el partido Guinda. El módulo se instaló para facilitar esta afiliación, aunque también personal administrativo y asesores pueden ingresar para hacer el trámite. Entre ellas, Gabriela Jiménez de Morena negó que la instalación del módulo de afiliación dentro de esta cámara represente un mal uso de las instalaciones.
Y por otro lado, el Senado de la República aprobó por unanimidad la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir el ingreso al territorio nacional de 10 integrantes que participarán en el adiestramiento conjunto de integrantes de la Armada de México. Esto en medio de las versiones constantes sobre un supuesto espionaje acordado con Estados Unidos para vigilar a los cárteles de la droga.
Y en información internacional, después de varias semanas de presión por parte del presidente Donald Trump a sus socios México y Canadá, Canadá nombró el martes a un ex comisionado adjunto de la Real Policía Montada Local como el zar del fentanilo del país, con la esperanza de demostrarle a Estados Unidos que lleva a cabo labores para evitar la producción y distribución del opioide. Durante sus más de 20 años en la Real Policía Montada, Kevin Brousseau se desempeñó también como comisionado adjunto y el oficial superior en la provincia de Manitoba, y más recientemente fungió como asesor adjunto de Seguridad Nacional e Inteligencia del primer ministro Justin Trudeau.
El Papa Francisco criticó duramente las medidas antimigratorias del presidente Donald Trump en una inusual carta abierta enviada el martes a los obispos católicos de los Estados Unidos, en la que dijo que criminalizar a los migrantes y tomar medidas basadas en la fuerza terminará mal. El zar fronterizo del presidente Trump, Tom Honan, no quiso pasar la oportunidad y le pidió al Papa: «Cíñase a la Iglesia Católica, déjenos a nosotros el control de las fronteras», respondió a la cadena CNN, al tiempo que le reprochó que el Papa pretenda criticarles por querer mantener el control de su política migratoria, mientras él tiene un muro alrededor del Vaticano.
Crack 90.9.
Y vámonos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludo mucho gusto esta mañana. Omar, adelante, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Alfonso y querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan también en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues terminó la fecha 8, llegamos a la mitad del torneo en el clausura 2025 de la Liga MX Femenil. Ayer el Atlas 4-1 derrotó a Necaxa, también victoria de León 2-1, con lo que, bueno, pues ya poco a poco empieza a moverse el panorama rumbo a la clasificación. Pachuca, que se mantiene en la primera posición de la tabla general, el América en el segundo puesto, en la víspera de su duelo con las Pumas, que están en la tercera posición, Juárez, Monterrey, Chivas, Tigres Femenil y el Atlas, que ya lo decíamos, goleó a Necaxa el día de ayer, se mantienen en zona de clasificación.
Muy bien, querido Omar, bueno, pues ahí está un adelanto de la información deportiva y volvemos contigo en una hora para irnos ya en el largos y tendidos.
Seguro, ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Gracias, Omar, nuestro crack de Ibero 90.9, 7:12.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les comento que para el Valle de México se espera por la mañana cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco a templado en la región, con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del suroeste de 15 a 25 km por hora, con rachas de hasta 50 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala.
Radar, localizando ideas.
Y ya sabe que siempre me da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora María Amparo Casar. Ella es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, politóloga, y bueno, a quien saludo con mucho gusto. María Amparo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario, aquí contigo de nuevo.
Oye, con el gusto de platicar contigo, aunque el tema pues no es bueno. Ayer se presentó el reporte de Transparencia Internacional y coloca a México en este ranking que hace sobre el índice de percepción de corrupción. Sí. Es un índice que se hace cada 2 años y coloca a nuestro país en la peor evaluación o en el peor lugar en la historia de este índice. Cuéntanos.
Pues así es, considero yo también,
Creo que estamos teniendo ahí algún problema con el enlace, pero ahorita lo restablecemos.
¿Cuántos puntos alcanzo?
A ver, si nos lo permites, María Amparo, vamos a restablecer la comunicación, porque estamos oyéndola, como ya lo notó usted, un poco cortada. Déjeme darle algunos datos. Son 180 los países evaluados. De los 180 países, estamos en la posición 140. Para que vea quiénes son nuestros compañeros de tabla, está Irak, está Uganda, está Nigeria. Es un ranking en el que, en el mejor de los casos, llegas, puedes tener 100 puntos. De los 100, que es el ideal, México obtuvo 26 puntos. Incluso hay un retroceso, digamos, frente a la medición anterior, la del año 2022. Ya estamos de vuelta contigo, Marian, para ahora
Vamos,
sí.
ya estamos, en efecto, bajamos 5 puntos. Es de las peores calificaciones que tenemos. Si lo comparamos con las anteriores mediciones, estamos al nivel de 1997 con el presidente Zedillo. Entonces, no solamente esos 5 puntos perdimos, que además ya estábamos en un puntaje bastante malo, teníamos 31 puntos de 100 posibles, y además, pues bajamos también 14 lugares, Mario. Ocupábamos el lugar 154, que ya era pues malo, ya estábamos en el tercio más bajo de corrupción. Bueno, o más alto de corrupción, para decirlo de otra manera, y ahora bajamos al 140. Nos encontramos solamente, pues, por encima de países que se han caracterizado por una gran corrupción, como son, pues, Nigeria, como es Sudán, como es Venezuela. Pero es el peor de la historia, como bien dices tú. Y es importante esto porque, a pesar de que el presidente López Obrador llegó con con esta bandera de combatir la corrupción, pues no ha hecho, digo, subió un poquito, como siempre sube cuando hay un nuevo gobernante, hay una esperanza de que van a mejorar las cosas en el país, y se estancó, y después pues tenemos esta caída, la más grande del sexenio de López Obrador. No se nos olvide que estamos midiendo, o esta encuesta se levantó en agosto del 2024. Entonces, nivel Zedillo, el peor de la historia, y agregaría yo que pues que esto es producto de que sí hubo mucho discurso, un discurso muy efectivo sobre el.
No, otra vez nos la volvió a hacer la telefonía. Vamos a restablecer, porque justo ahorita lo que yo quisiera preguntarle a la doctora María Amparo Casar es a qué atribuye ella este deterioro. Es un índice que hay que decir que mide percepción. Entrevistan a muchas personas para esta valoración. No, hay el propio reporte. Un señalamiento sobre el tema de la impunidad en algunos casos. Quizá el más sonado es Segalmex en el caso del gobierno del expresidente López Obrador. Pero ahora que regresemos con María Amparo Casar, justamente le quiero preguntar, pues, primero, ¿a qué atribuye ella este deterioro en la percepción sobre el combate a la corrupción? Y esto que ya estaba empezando a explicar, el contraste entre un presidente que incluso yo diría, llega a la propia presidencia impulsado en parte por el discurso de combate a la corrupción, impulsado en buena medida por la percepción de corrupción sobre los gobiernos que le antecedieron y que en el sexenio, sobre todo Enrique Peña Nieto, pues se convirtió en el tema dominante. Incluso, ya que platicaremos al rato con Daniel Moreno, pues Animal Político fue uno de los que documentó varios de esos temas de corrupción, tanto a nivel estatal como a nivel, sobre todo a nivel estatal, pero en algunos casos también más sonados a nivel federal. Y entonces, pues vamos a revisar eso, es decir, ¿por qué si en el discurso se decía que las escaleras se barren de arriba abajo? ¿Se acuerda el tema de que con el ejemplo del presidente bastaba, porque siendo el presidente honesto, con eso se resolvía? La pregunta, María Amparo, es, pues, en los hechos, ¿qué pasó más allá de esto que ya señalabas tú, del discurso del presidente que lo tuvo en la campaña y que lo tuvo como presidente?
Estuvo muy presente, en efecto, estuvo muy presente durante todo el sexenio. Incluso llegamos a escuchar, Mario, que la corrupción había sido erradicada. Bueno, pues aquí tenemos una muestra clara de un estudio serio
en donde dice que no solamente no fue erradicada, sino que bajó. Y hay datos interesantes, Mario, en esta encuesta, porque desde luego somos el casi peor país de la OCDE, solamente está Rusia por debajo de nosotros, que también ha sido caracterizado por altos niveles de corrupción. Y en términos de América Latina, para que luego no nos digan que queremos comparar con los países más desarrollados, pues estamos solo arriba de Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala. O sea, realmente tenemos un lugar muy malo. Y sí se puede, Mario, sí se puede levantar en el ranking. Por ejemplo, Uruguay y Chile tienen puntajes muy buenos, tienen puntajes similares a los que tiene los que tienen los países desarrollados. Y otra correlación que creo que le puede interesar a nuestro público es que, en fin, si haces una correlación con democracia, ¿te acuerdas del índice de democracias fallidas, sí, regímenes híbridos, etcétera, que saca el Economista, que también ahí México pues ha perdido lugares, ya nos considera el Economist como un régimen híbrido, y hay una correlación entre los niveles de autoritarismo y los niveles de corrupción. Entonces, pues como que van de la mano esa y otras variables que creo que son las que más importan, que son las variables sociales. Mario, los países con mayor corrupción tienen mayor desigualdad también. Y esto pues tiene razones de ser, porque si no hay barreras a la denuncia y no hay canales a la denuncia, entonces pues la gente en efecto no denuncia, y esto es un incentivo para que continúen los actos de corrupción.
Ahora, y déjame, me detengo rápido en un aspecto, porque este reporte lo hace Transparencia Internacional, pero desde tu experiencia en Mexicanos contra la Corrupción, ustedes a lo largo del sexenio pasado y de anteriores presentaron diversas denuncias a nivel local, a nivel nacional, y en tu experiencia, digamos, ¿qué pasó con los temas que ustedes pusieron sobre la mesa en estos años en términos de investigación y de, por lo menos investigación, ya no sé si de castigo, pero por lo menos de investigación?
Pues mira, por mencionarte algo que sacamos en términos de Mexicanos, en efecto, nosotros produjimos aproximadamente 90 investigaciones de actos de corrupción, dígase gobernadores, dígase funcionarios, el caso quizá mayor que develamos fue el caso de Segalmex. Pero hice un experimento, Mario, y aquí hago como un comercial. La impunidad también es la mancuerna de la corrupción. Lo que encontramos es que la gran mayoría de los actos de corrupción o redes de corrupción que hemos dado a conocer al público quedan absolutamente todos sin castigo. Y ahí me fijé, por ejemplo, en el caso de los gobernadores. En el caso de los gobernadores, Mario, en el sexenio de Peña Nieto se procesó. Procesó quiere decir que se les investigó judicialmente, no periodísticamente. Muchas veces a raíz de investigaciones periodísticas nuestras y de otros, de Latinus, de otras organizaciones y medios de comunicación. Solamente Peña Nieto procesó a 12 gobernadores, 10 de su propio partido y 2 del PAN. Y algunos acabaron en la cárcel, como Duarte, como el otro Duarte, otros tuvieron prisión preventiva y salieron, otros más fueron exonerados, etcétera. Pero entraron a proceso 12. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no entró nadie a una investigación judicial a pesar de los indicios. Entonces, esta parte de la impunidad, Mario, afecta muchísimo los niveles de corrupción. Tú sabes que no te van a castigar y eso constituye un gran incentivo para seguir, claro, digamos, delinquiendo o seguir cometiendo actos de corrupción.
Me parece muy, muy claro estos datos que señalas sobre investigaciones a figuras de alto nivel, en este caso gobernadores, y el contraste con el actual. Ahora, Alfonso, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente. En esto que ya apuntaba María Amparo de decir, bueno, sí se puede, dice ella, y comentaba algunos países, y tú tienes una pregunta en ese sentido.
Sí, doctora María Amparo, buenos días.
Hola,
mi pregunta,
¿cómo estás,
Alfonso? Muy bien, muy contento de saludarla, doctora. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos países precisamente que han mejorado significativamente ya este índice de percepción?
Mira, normalmente se ponían los casos de Singapur, países del sudeste asiático, hicieron grandes esfuerzos de combatir la corrupción. En todos los casos hay proyectos compartidos entre empresarios, gobierno y sociedad civil. Esa es la primera cosa. Entre los tres sectores hicieron planes. Y hay una serie de recomendaciones que no son originales, desde luego, mías, y que, por ejemplo, estuvieron muy, muy presentes en el caso de Uruguay, que es el país con el mejor ranking de América Latina. Se sitúa entre los 25 países con menor corrupción en todo el planeta. Tienes desde canales de denuncia que son fáciles y son efectivos. Efectivos quiere decir que tiene algún sentido denunciar la corrupción, digamos, te la voy a llamar así, la corrupción a nivel ciudadano, la corrupción a nivel de calle, no los Segalmex, no los robos de los gobernadores, no los desvíos de recursos públicos, sino lo que le pasa al ciudadano todos los días, que tiene que lidiar con sacar actas, con sacar un contrato de luz, etcétera. Ellos implementaron un sistema de denuncia. La segunda que les ha funcionado mucho es elevar los niveles de trámites gubernamentales que no requieran una relación cara a cara. Esto es, que la mayor parte de los trámites puedan hacerse a través de medios electrónicos. Todo mundo tiene un teléfono móvil. Si pudiéramos los mexicanos elevar solamente el 12% de los mexicanos, hacemos trámites vía internet, ¿sí? Si pudiéramos elevar eso al 50%, en vez de tener que ir a las ventanillas, también se lograría bajar la corrupción. Una más, que es muchas veces por donde empieza la corrupción, es la vigilancia, la fiscalización profunda de las campañas electorales. ¿Por qué te digo de las campañas electorales? Porque los servidores públicos, sobre todo a nivel local, gobernadores y presidentes municipales, reciben dinero para sus campañas y ya llegan cargados de compromisos para realizar obras, para otorgar contratos, etcétera. Entonces, el dinero en la política es otra recomendación muy importante. Nosotros estamos poniendo a disposición del gobierno 10 medidas que son fáciles de implementar, no son, como dicen, rocket science, y que podrían mejorar seriamente la corrupción, Alfonso.
Están las recomendaciones. Ahí están los datos, ahí está una percepción que no solamente se tiene en México, sino que es un reporte internacional y así se mira México. Y esto incide en muchas cosas, por supuesto, a los que lo vivimos de manera cotidiana, como dice María Amparo Casar, en los trámites y en todo, pero también en los actores que deciden invertir o no invertir. Y todo esto suma al contexto del que ya hemos hablado, la incertidumbre, los aranceles, Trump, y bueno, pues ahora este deterioro en la percepción sobre el combate a la corrupción en el país. María Amparo, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Al contrario, gracias por abrir el espacio. Mario, tienes mucha razón en mencionar cómo le pega la corrupción, sobre todo a las pequeñas y medianas industrias, que al igual que derecho de piso, pues acaban tronando a estas, donde más corrupción, claro, hay. En la parte empresarial es en las famosas pymes, pequeñas y medianas empresas.
Qué bueno que lo. Gracias, María Amparo.
Un saludo, gracias, para todos.
Adiós. Muchas gracias, la doctora. María Amparo Casares, la presidenta de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues ahí está. Siempre le invito a que usted vea también los trabajos periodísticos que en este y en el sexenio anterior y en el anterior han estado publicando. Y que, pues aquí lo importante es la evidencia. Pues yo sé que el expresidente hizo mucha campaña contra Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Era uno de sus temas invitados recurrentes en las mañaneras, la propia María Amparo Casar, pero ya a la distancia podemos ir a ver objetivamente cuántos gobernadores fueron procesados. Pues ninguno. Una opción es pues, porque no hubo corrupción en ningún caso. Pues esa es una opción. Nada más que a mí me cuesta trabajo, dada la evidencia y dado que no hubo cambios en muchas cosas, pues, pensar que la corrupción simplemente desapareció. Porque lo que muestra este índice es que pues, esa percepción no es la que existe más allá de lo que el presidente en su momento hubiera señalado, ¿no? Bueno, vámonos con las portadas, vamos con Alfonso y con Oscar. Y después de revisar qué nos ofrecen hoy los diarios, vamos a ir con Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, para que nos cuente pues, cómo está viendo esto de los sobrevuelos y la inteligencia de Estados Unidos, que parece, si no está preparando algo, ¿cómo parece? Vamos con las portadas primero.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Yes, arrancamos con el periódico Reforma. Nos dice que rechazan por agua al petróleo mexicano, reclaman refinerías de Estados Unidos a Pemex, entregan crudo que no sirve para obtener gasolina, entonces compran a Canadá.
El Universal.
Espionaje de Estados Unidos busca presionar a México y escalar la lucha antinarco. Se prevén más acciones de inteligencia estadounidense en la frontera.
La Jornada.
Aranceles al acero y aluminio no se justifican, dice el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Mantener el T-MEC es la única forma de competir contra China, dice Claudia Sheinbaum. Alerta a la industria siderúrgica de grave afectación. También destaca La Jornada que bajó 12% la incidencia de homicidios en este gobierno.
Milenio.
Nueva DEA ve a México como campo de terroristas y narcos y por otro lado los aranceles no tienen caso, dicen Sheinbaum y Ebrard.
Excelsior.
El T-MEC es un arma contra los aranceles. Claudia Sheinbaum defiende la integración económica. La presidenta llamó a su gobierno a aprovechar el mes previo a la entrada en vigor de las tarifas al acero y al aluminio anunciadas por el presidente Donald Trump para dialogar con Estados Unidos y buscar revertirlas.
El Financiero.
Advierten en Estados Unidos efecto devastador de aranceles. Anticipan en México más costos para armadoras y golpe de hasta 1.5% en el Producto Interno Bruto Automotriz.
El Economista.
Actividad industrial agudizó caída en diciembre. Tuvo su peor año desde el 2020. Descendieron los cuatro subíndices. Revelan así los datos del INEGI. Cayó un 2.4% anual en diciembre y ligó cuatro meses a la baja. Por otro lado, también el Economista dice que la Unión Europea y Canadá preparan ya respuesta ante aranceles anunciados por Donald Trump.
El Sol de México.
México se ve como un país más corrupto, se iguala con Nigeria y Uganda. El país tuvo el peor resultado desde 2012 en el índice de percepción de la corrupción.
Prensa Internacional.
Dice el New York Times que ante la persistencia de los altos precios, Donald Trump modera el tono para acabar con la inflación. Recordar que el presidente Trump se comprometió como candidato a reducir los costos el día 1 y ahora su administración reconoce que llevará más tiempo.
O sea, ¿esto cómo se podrá? No sé qué información tenga usted y si se pudiera...
Sí, informaron ayer, sacaron un pequeño... es un avión que vuela sobre espacio internacional, espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional. No es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio internacional.
Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que
usted... No, nada que ver.
Bueno, esto dijo la presidenta. ¿Este es de ayer? ¿De antier? ¿De cuándo es? La semana pasada. Esto fue la semana pasada. Bueno, sobre cuando le preguntan a la presidenta sobre estos sobrevuelos que ayer CNN, antier CNN da a conocer que han sido al menos 18 misiones sobre el suroeste de Estados Unidos y el espacio aéreo internacional alrededor de la península de Baja California, según publica CNN con datos de 3 funcionarios estadounidenses familiarizados, son sobrevuelos o vuelos realizados durante 10 días a fines de enero y a principios de febrero, y el objetivo, según publicó CNN, era asegurar la frontera y disuadir las operaciones de contrabando de drogas de los cárteles en el marco, digamos, de las declaraciones de Donald Trump y de varios integrantes de su gobierno sobre esto. ¿Pero qué significa estos vuelos? ¿En qué punto nos encontramos? Vamos a platicar con Guillermo Valdés, a quien me da mucho gusto saludar, analista, consultor y quien fuera director del entonces CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Guillermo, muy buenos días, bienvenido como siempre.
Muy buenos días, Mario, y buenos días a tu audiencia, a tus órdenes.
Gracias por tomarnos esta llamada, Guillermo. A ver, ¿qué tan, para ayudarnos a poner en perspectiva, supongo que siempre hay vigilancia, algún tipo de vigilancia y algún tipo de mapeo por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses sobre lo que pasa en la frontera y lo que pasa en nuestro país, pero ¿qué tan inusual resulta esta información de estos días? Entiendo que hay un contexto político particular, las declaraciones de Trump, la amenaza de los aranceles, pero esto de los vuelos, de la información, de los barcos incluso que se encuentran, según esta información, también recopilando información, ¿qué tan atípico es?
Mira, pues ellos, los mismos estadounidenses, se han empeñado en hacernos ver que están haciendo cosas atípicas. Si recuperamos los objetivos, digamos, que han declarado los principales miembros del Gabinete de Seguridad, incluso el mismo presidente Trump, sobre lo que están esperando de México en materia de seguridad, hay 3 cosas. Uno, quieren detener el flujo de fentanilo. En segundo lugar, hay muchas declaraciones de que quieren terminar incluso con la eliminación total de las organizaciones del narcotráfico, que fue un memorándum que se dio a conocer de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Y 3, también hay mucha preocupación en Estados Unidos por la corrupción del gobierno o de gobiernos locales y federal con esas organizaciones de traficantes. Entonces, no han avanzado más en términos de cómo piensan lograr esos 3 objetivos: que no haya fentanilo en las calles de Estados Unidos, que desaparezcan de la faz los carteles, y 3, que también vayan a la cárcel los políticos que los han perseguido. Entonces, una vez que se fijan los objetivos, empiezan a generar la información y la inteligencia para tratar de hacer operación, porque la definición de inteligencia es precisamente esto: conocimiento, información procesado para la toma de decisiones, para operaciones que conduzcan a cumplir tus objetivos. Entonces, no sabemos exactamente qué tipo de información y de inteligencia están recabando, pero lo que nos están diciendo esto es: estamos preparando la inteligencia para eventualmente operar y poder cumplir nuestros objetivos. Eso es el mensaje fundamental de esta noticia que dio CNN, es decir, pues miren, ahí les van, son 18 vuelos, ¿no? Y además sépanse que mandamos al portaaviones allá a las costas de Sinaloa. Están haciendo un despliegue tecnológico para decir, vamos en serio. Lo que no tenemos idea es exactamente qué tipo de operaciones van a realizar con base en esa inteligencia.
Claro, porque, y déjame detenerme en algo que apuntabas al principio, Guillermo Valdés, que es Entiendo que normalmente operaciones de este tipo se hacen de tal forma que no sean descubiertas, digamos, la inteligencia suele operar por debajo del radar y advertías tú de lo inusual que es, pues que quieres que todo el mundo te vea, ¿no?
Así es, sí, o sea, por eso yo creo que aquí lo que están mandando es básicamente un mensaje político. No, no tenemos, o sea, hemos especulado mucho en la prensa los analistas sobre qué pueden hacer, porque ellos dicen que todas las opciones están puestas en la mesa, hasta invasión o hasta las operaciones militares, sin especificar qué quiera decir eso, porque una operación militar puede ser que un dron del ejército de Estados Unidos vuele y mande un misil hasta que te manden equipos de marinos especializados a detener un capo o hasta una invasión de soldados, ¿no? O
Claro.
sea, ahí está toda la especulación abierta, pero también puede ser el que sería lo lógico si es que realmente quieren tener algún nivel de éxito en sus operativos, es que esa información fuera parte de una estrategia conjunta, porque mira, el gobierno de Estados Unidos y de México, si revisamos un poco la historia de la cooperación en materia de seguridad, llevamos 100 años tratando de combatir al narcotráfico con digamos, digo, para decirlo así suavecito, con un fracaso prácticamente rotundo. O sea, digo, se ha querido eliminar al narcotráfico y sigue el narcotráfico boyante porque seguimos desde México exportando cocaína, marihuana, metanfetaminas y ahora fentanilo. Y las veces que se ha sido relativamente exitoso en reducir la cantidad de droga, la producción de marihuana, el envío de cocaína, ha sido a partir de periodos en donde se han cooperado los gobiernos. Y entonces la inteligencia de Estados Unidos es muy rica, eso es una parte de, digamos, de los activos valiosos de la relación entre México y Estados Unidos, que ellos tienen capacidades tecnológicas muy elevadas para generar información. Pero si ellos tratan de operarla solos, por ejemplo, vamos pensando en la locura esta que del memorándum de la fiscal general de que vamos a eliminar de la faz de la tierra los cárteles. A ver, ¿cómo puede Estados Unidos unilateralmente detener a 175 mil gentes, que se dice que ese es el cálculo aproximado, de personas que trabajan para los cárteles mexicanos? ¿Qué van a mandar 300 mil soldados? ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí? ¿No? Entonces, digo, son cosas locas que dices, es imposible que hagan eso. O lo operan junto con México o van a fracasar.
Ahora, y en ese sentido, Guillermo, ¿qué te debería? Porque entiendo lo que dices sobre la especulación, y la especulación es, creo que, producto del propio juego de Estados Unidos de abrir su baraje, decir todo esto es posible y ser ambiguos, y estamos condicionados a la revisión de los 30 días, que ya, pues ya pasaron, creo que semana y media o 2 semanas, no sé, de ese punto. Pero desde tu perspectiva, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano como para mostrar que no es necesario que el gobierno de Estados Unidos haga una intervención mayor en el rango de las cosas que estabas diciendo ahora, desde la más loca hasta la más posible, que es, no deja de ser riesgosa, por supuesto, y un atentado al territorio, la operación de cuerpos de seguridad en territorio mexicano, ya sea para detener o llevarse a alguien? Porque yo lo que percibo es que hay un deseo del gobierno mexicano, hay cada vez más noticias de laboratorios que se desmantelaron o personas que se detuvieron, pero el perfil de los anuncios y el perfil de los detenidos, pues está muy lejos, por lo menos, de tener que ver con la estructura política de protección al crimen. ¿Cuál percibes tú que es que tendría que ser como la moneda que ponga México en la mesa para decir, mira, nosotros sí podemos?
No, mira, y ahí yo creo que los análisis, y yo coincido con ellos, es el punto crítico y central es que en Estados Unidos ya está instalado, y creo que también aquí en México, el que el crimen organizado no, si hay un crimen organizado tan poderoso en términos de sus capacidades delictivas y de su control del mercado ilegal del narcotráfico, en específico del fentanilo, es porque ese crimen organizado tiene necesariamente una vinculación muy fuerte con autoridades policíacas y políticas que protegen a las organizaciones. Y ahí la falta de México en que ha incurrido en los últimos años ha sido bestial. O sea, la política de abrazos y no balazos fue prácticamente una señal ominosa de decir se vale pactar con los criminales, se vale acordar con ellos, se vale utilizarlos para fines político-electorales. Y eso lo saben en Estados Unidos y les preocupa que si no hay una voluntad política muy seria de combatir a esas redes de protección política y policíaca, difícilmente se va a tener éxito en desmantelar a los carteles e impedir sus capacidades de exportar fentanilo. Y esa es la señal que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha podido o no ha querido enviar. O sea, la voluntad de ir contra esa estructura política y policial que ha protegido en los últimos años a muchas organizaciones criminales. Ahí hay pues un vacío muy claro y muy evidente, y algo va a tener que hacer la presidenta. Se comenta decir, bueno, se requieren, digamos, para Estados Unidos, chivos expiatorios o corderos de sacrificio, y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué está el gobernador Rocha Moya, que tiene tantos señales, tantos indicios de que tiene vínculos con las organizaciones, por qué sigue siendo protegido? Entonces, yo creo que ahí el gobierno de Claudia Sheinbaum está en una contradicción fuerte, porque es algo que le están demandando y algo que por la historia y por la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con el de López Obrador, pues está entre con los dedos en la puerta, ¿no?
Sí, porque parece que hay una tensión entre la estabilidad interna, por las razones que sean, por convicción o por conveniencia, y la tensión con Estados Unidos. Y vamos a ver de esto que tú apuntas, Guillermo, pues por cuál termina decantándose el gobierno federal, ¿no? Si prefiere quedar mal con Estados Unidos, quedar mal en el entendido del acuerdo con ellos, o generar tensiones al interior por lo que significara
Así
entregar
es,
de pronto a un cuadro de esto. Bueno, pues vaya
así
dilema,
es.
Guillermo. Muy, muy interesante, como siempre, escuchar tu análisis y si nos lo permites, y amparados en la terca realidad, te estaremos dando lata muy pronto porque
Con mucho
habrá
gusto,
razones.
Mario.
Gracias,
Encantado de estar con
Guillermo.
ustedes. Buenos días.
Buenos días. Es el doctor Guillermo Valdés, quien es consultor, analista, periodista, colaborador en varios medios y exdirector del CISEN. Así que mire que de estos temas pues le sabe. Y bueno, esa es la tensión, ¿eh? Esa es la tensión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. En fin, vámonos por lo pronto con el radar económico en esta mañana con nuestro querido Alfonso Cerqué.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que de acuerdo con Banxico, con datos del Banco de México, y la inflación parece estar bajo control en este mes de enero de 2025. 24 de los 32 estados de nuestro país registraron una inflación anual menor al 4% dentro del objetivo de esta institución. Hay un boom del crédito automotriz, esto gracias a la llegada de las marcas asiáticas. Por cierto, en este contexto de aranceles, los créditos para autos crecieron más del 40%, exactamente 46.5% en el mes de diciembre, también datos de Banxico. México es el país con mayor pago de intereses en su deuda, a pesar de la reducción de tasas de 175 puntos base. El país sigue pagando altos intereses debido a una mayor percepción de riesgo. Y las vacantes que ofreció el sector privado para migrantes que serán repatriados de Estados Unidos ya están siendo ocupadas, así lo señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Después de que el lunes el organismo de la cúpula informara que hay 38 mil puestos de trabajo en 87 empresas que participan en este programa de ayuda a migrantes, el dirigente empresarial comentó que se está buscando que ocupen empleos de acuerdo a la actividad que realizan en la Unión Americana, pero también en el estado de donde son originarios. Y las acciones de mineras bajaron ayer tras esta imposición de aranceles de 25% de Donald Trump al acero y al aluminio, lo que también impactó los precios de los metales en los mercados. Y esta mañana, en estas primeras horas, un Bitcoin tiene un valor de $94,500, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 60 centavos.
Político MX.
Y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista, como todos los miércoles. Ya está con nosotros Poncho Basilio, socio director de Político MX, a quien saludo con mucho gusto. Para platicar, Poncho, que nos platique sobre estas reformas que buscan ser sello por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que anunció desde que fue candidata, retomando los ideales de Francisco I. Madero, el tema de la no reelección, y también ella ponerle un sello extra, que es acabar con el nepotismo, que ha dado mucho de qué hablar y que estará discutiéndose ya en estos próximos días. Poncho, buenos días.
Buenos días, Oscar, Tocayo, y también Mario. Muchas gracias por el espacio y, por supuesto, un saludo también a toda la gente de Ibero 90.9. Oigan, pues sí, efectivamente, con este preámbulo, revisamos en Político MX las dos iniciativas que presentó justo el día de la Constitución la presidenta Sheinbaum. Y vemos que pues es echar para atrás la reelección en términos muy, muy simples, sí retomando los ideales revolucionarios de Francisco I. Madero, pero también aportando una crítica respecto a pues digamos, la manera en cómo se están manejando los partidos políticos, ¿no? La verdad es que nos pusimos a revisar, por ejemplo, las actuales bancadas de la Cámara de Diputados. La actual bancada, por ejemplo, del PAN, el 32% de los diputados panistas se reeligieron, ¿no? Incluyendo a Jorge Romero, que ahorita ya solicitó licencia porque es presidente nacional del PAN, pero estaba en ese porcentaje, ¿no? En el Partido del Trabajo, que es uno de los aliados principales de Morena, el 32.65% de los diputados se reeligieron, ¿no? Y el Partido Verde suma 14% de los diputados que se reeligieron. Y me enfoco en estos dos.
Perdón, Poncho, que te interrumpa, pero me parece interesante porque no son porcentajes tan altos, pues uno pensaría que a lo mejor por permitirse la reelección consecutiva, que hay que decir además, esto de Madero, en México siempre está, bueno, no sé si siempre, pero desde hace décadas estaba permitida la reelección. Lo único es que no se permitía la reelección consecutiva. Es decir, alguien era diputado y luego se volvía senador y luego regresaba de diputado, y así tuvimos a muchos, a Beltrones, a Muñoz Ledo, al propio Pablo Gómez, o sea, gente de Morena, antes del PRD, del PRI, del PAN. Y la novedad es que ahora se permite hasta por cierto número de periodos, no es ilimitado como en Estados Unidos, la reelección consecutiva tanto de alcaldes como de diputados y senadores. Y lo interesante es, con los datos que nos cuentas, es que pues no todo el mundo se reeligió.
No, y es que pasó un fenómeno, retomando el tema de los partidos políticos, muy interesante, porque en la esencia, y no me voy a poner muy teórico, pero en la esencia, la discusión en su momento de regresar la reelección de esta manera inmediata a las leyes mexicanas era justo para que los legisladores pudieran brindar resultados a su distrito, a sus votantes, ¿no? Y en caso de que hubieran hecho un buen trabajo, pues recibir el voto de nuevo. Pero nada de eso pasó, ¿no? O sea, básicamente la reelección se usó dentro de los partidos políticos como una negociación y como una forma de presión para los legisladores y también de los legisladores para el partido, dependiendo de cómo estuvieran parados, pues para mantenerse en el puesto, ¿no? O sea, incluso platicaba con gente de partidos políticos esta semana y me decían, es que ahora que pase lo de la reelección, que esa pues me aseguran que sí tienen los votos, también los líderes de los partidos y de las bancadas van a tener, digamos, cierta preocupación y cierto descontrol, porque si el diputado o senador, aunque los senadores duran 6 años, pero cuando les toque la elección, no tienen asegurada la reelección y tienen que buscar un siguiente puesto, pues a lo mejor no lo van a tener en el partido en donde están en este momento. Y entonces se abren las puertas de los otros puestos políticas para que busquen estos caminos, que es algo que también ya hemos visto desde hace décadas en México, ¿no? Y que, bueno, son libres de moverse, pero pues con todas las críticas que eso trae. Retomo lo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, porque sí son, digamos, dos fuerzas políticas que eminentemente han mostrado la reelección de manera histórica. Y como tú bien mencionas, Mario, si bien a lo mejor no inmediata, sí pasan de una cámara a la otra, ¿no? En un momento se vuelven vicecoordinadores, en otro momento son asesores, pero entonces el que estaba como asesor llega como diputado, porque pues en realidad son una fuerza relativamente pequeña, aunque el Verde creció considerablemente en la elección pasada de 2024, y no están tan a gusto con estas dos reformas, ¿no? Con la de la reelección, al parecer sí van a brindar los votos, pero pasando a la del nepotismo, la información que nosotros tenemos es que está difícil que la aprueben. Sobre todo el Partido Verde no está tan cómodo con la propuesta, y sobre todo porque recordemos que en San Luis Potosí, ¿no? En este momento hay un gobernador del Verde, que es Ricardo Gallardo. Y pues está en los planes, como también ya lo hemos visto en otras épocas, y todo indica que Ricardo Gallardo quisiera, ¿no?, promover a su esposa como candidata justo de la 4T para gobernadora cuando toque la elección. Incluso se mencionaba el nombre de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, ¿no?, que en este momento su hija es gobernadora. Está el nombre también de Saúl Monreal, que su hermano es gobernador en Zacatecas, ¿no? Y en este momento en el Senado se especulaba mucho de a quién estaba dedicada esta reforma contra el nepotismo, ¿no? Allá en los pasillos de la Cámara Alta lo que dicen es, en realidad está dedicada a San Luis Potosí, ¿no? Pero digamos, en realidad el tema ahí es que parece ser que los votos no van a estar, no se van a conseguir del lado de la 4T, cuando menos no como viene esta reforma, lo cual también es interesante.
Sería la primera en la que no le darían los votos, ¿no?
Exacto, y que además creo que hay un punto bien interesante, porque al inicio de esta sección lo que decía Oscar era muy cierto, ¿no? Esta fue una promesa de la presidenta Sheinbaum, pero además que venía desde campaña diciendo que iba a eliminar o reducir los plurinominales y a bajar el dinero de los partidos políticos. Estos dos elementos, que bien se pudieron haber incluido en las iniciativas de las que estamos hablando, quedaron fuera. Todavía falta ver si lo ponen en iniciativas adicionales, ¿no? Pero con estos otros dos elementos que quedaron fuera, todavía podría negociarse, pero si se incluye lo de eliminar plurinominales y además reducir lo del dinero de los partidos políticos, es muy seguro que el PT y el Partido Verde no lo acompañen, porque perderían prácticamente su manera de vivir. Y lo digo pues irónicamente, pero pues es una triste realidad, ¿no?
Pero además es cierto, pues yo sí creo que los partidos tienen que, yo sé que esto que voy a decir no es lo más popular, pero oye, con los problemas que de por sí hay una cantidad de dinero chueco en las campañas, y ahora le vamos a quitar financiamiento público, y entonces ¿de qué van a vivir los partidos? ¿Quién creen que le va a meter lana a los partidos? En el peor de los casos, el narco. En el mejor, entre comillas, de los casos, pues grupos de interés que le metan dinero para que después, cuando esos gobernantes lleguen, pues te paguen, ¿no? Con contratos o con lo que sea. O sea, esto de que los partidos sean gratis, no, aguas, porque alguien va a meter dinero, ya de por sí pasa, la fiscalización es muy endeble, y abrir la puerta a eso es muy preocupante. Pero qué interesante, Poncho, lo que nos dices. Habremos de ver en los siguientes días cómo se procesa esto. Yo comentaba ahí en mi colaboración, que amablemente me invitas en Político MX, que yo que habría que poner en bolsas diferentes el tema del nepotismo, que no tiene ninguna ventaja frente a la reelección, que en algunos casos, como en los alcaldes, creo que es una medida que puede ser positiva, porque les permite un horizonte de construcción de 6 años y no de 3 años, que no les alcanza para nada. Pero bueno, vamos a ver cómo viene todo esto, ¿no?
De acuerdo, y pues todo el seguimiento de estas iniciativas y todo lo que está pasando en las cámaras está en Político MX y Pulse MX. Ahí está para que entren y lo puedan leer y ver incluso en los videos. Les agradezco mucho.
Al contrario, gracias a ti. Vamos a ver, y vamos a ver estos compañeros de viaje, digamos, de Morena, el PT y el Verde, pues cómo reaccionan a esto que ahorita, Oscar, tú lo decías, ¿no? Una reforma así favorecería a Morena en contra de sus aliados.
Sí, interesante, porque justo el tema de los aliados es importante actualmente ahorita para las próximas elecciones. No sé.
¿Para el Congreso actual?
Sí, exactamente. Entonces ahí va a estar muy buena esa reforma, cómo va a, pues igual y leer las letras pequeñas, no sé, siempre hay algo que puede modificarse por ahí.
Yo creo que hay más de uno con lupa, querido Oscar.
Y recuerden que ya nos pueden escribir en Radar, aquí el teléfono, el WhatsApp en cabina, es el 55-529-2599. Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regresar vamos a estar hablando con Ernesto Osorio. Nos estará platicando de qué va la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Información deportiva, que ayer una remontada épica del Real Madrid ante el Manchester City. Nuevamente, la verdad es que ya nos sorprende. Y siguen los cruces para ver quién clasifica a los octavos. Omar ya nos platicará. También tendremos a Ernesto López Portillo, Marwan Soto, y terminaremos con Daniel Moreno, que fue el periodista y fundador del portal Animal Político. Toda esta información al volver de la pausa, ya volvemos.
Radar 90.9.